Esto es Sala de Espera. Aquí se conjugan dos cosas, la historia y la radio. La historia, tu historia, la de todos. Comencemos a escribir la historia de hoy.
Favor de abordar por la puerta 104.3. La antena ya está encendida.
Esperanzadas, esperanzados, ¿cómo están? Aquí ya nos echamos una estiradita, una respiración, un traguito al té, arrancando con todo este 11 de marzo. Híjole, yo sigo insistiendo que este año parece el juego de la monja en la feria, así una vuelta y dinero, otra vuelta febrero, y ahora ya casi a la mitad de este tercer mes, faltan 10 días para la primavera. Yo creo que la primavera es de mis estaciones favoritas porque pues, es como este renacer, ¿no? Digo, a pesar de los calores que ya se presentan. Alondra Fernández de Alfaro en los controles. Yo soy Aurora González de Mendoza. Y la pregunta del día de hoy es... ¿Ustedes creen en la buena suerte o todo depende de nosotros? Escriban al 3320-536975, 3320-536975 por WhatsApp o por Instagram, arroba la texto servidora, y cuéntenos, ¿será que la suerte exista? Para bien o para mal, puede ser, ¿eh? Aquí ya saben que no limitamos y todo está abierto a generar esta primera conversación del día. ¿Qué pasó el 11 de marzo del 2020? La OMS declara el COVID-19 como pandemia. Ya se contabilizaban más de 4.500 muertes alrededor del mundo. Ay, Dios, recuerdos de Vietnam. No, la verdad es que yo la pandemia puedo decir que no la sufrí. Digo, sí, sus cosas, ¿no? Esta incertidumbre, el no quererse contagiar, que... un ser querido no se contagie, digo, por ahí hubo alguno que la pasó mal y que nos tenía todos conectados al Zoom a las 6 de la tarde para rezarle el rosario. Yo creo que es la vez en mi vida que más rosarios he rezado a alguien y no creo que, espero que no se repita, pero en lo personal fue una época pues muy, muy tranquila, leí muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ya el repartidor de Amazon me conocía porque cada 4 días, cada semana llegaba mi paquete ahí de libros. También el 11 de marzo del 2006, en Chile, es nombrada Michelle Bachelet como presidenta, siendo la primera mujer de Iberoamérica en ocupar un puesto así. Y en el 2004 ocurrieron los atentados del 11M, del 11 de marzo en Madrid, España. Una noticia terrible, cuando se detonaron varias bombas en las estaciones de Atocha y cercanías, el pozo del tío Raimundo y Santa Eugenia, provocando 192 muertos y más de 1.800 heridos. Sí, sin duda, fue triste. Pero bueno, vamos con las 5 buenas del día de hoy.
El mundo sigue en pie y sorprendentemente no todo está mal. Así que sí, aquí van las 5 buenas noticias del día.
Con presupuesto de más de 4.2 millones de pesos, Guadalajara presenta el programa LATE 2026. Así es, el Ayuntamiento de Guadalajara presentó la estrategia cultural LATE 2026, un programa que contempla una agenda anual de actividades artísticas y culturales en distintos espacios de la ciudad. La iniciativa busca ampliar la oferta cultural mediante eventos en recintos, espacios públicos y barrios de la capital jalisciense. La programación incluye funciones semanales de teatro, danza y música, además de actividades comunitarias que empezarán a desarrollarse en más de 70 colonias a partir de mayo. Con estas acciones, se pretende acercar la cultura a distintos sectores de la población y fortalecer la presencia de actividades artísticas en la vida cotidiana de la ciudad. Y sí, sí tienen cosas interesantes, la verdad, los del ATE. Vale la pena ahí estar al pendiente de la cartelera. A veces me preguntan dónde, cómo, cuándo. En las redes sociales de Cultura Guadalajara, ahí suben toda la información. Y digo, también hay otras redes. Luego les hago una listita de qué consultar si tienen algún interés en ver alguna obra de teatro o, no sé, un concierto tal vez, o estas actividades que se realizan en espacios públicos, pero ahí encuentran los datos. Dos, esperan 1.9 millones de pasajeros en junio por el Mundial en Guadalajara.
¿Qué?
Ay, Dios. A 92 días para el arranque del Mundial, el Aeropuerto Internacional de Guadalajara jugará una parte importante en la celebración del evento deportivo más grande de la historia. Bueno, aquí no sé si le echamos mucha crema a los tacos, pero bueno. En 2025 movió en promedio a 1.5 millones de personas por mes y para junio del 2026 se espera un incremento de hasta 500 mil personas más. Es decir, 1.9 millones de pasajeros por los 4 Juegos del Mundial, lo que implicará aumentar temporalmente frecuencias en vuelos de aerolíneas. Pero lo que sea de cada quien, la verdad es que nuestro aeropuerto está muy bonito. Hace 2 semanas que pasé por el de la Ciudad de México, digo, no es por criticar ni ver qué tiene el vecino, pero sí dices, ¿no?, que es este cochinero, el de Guadalajara. Digo, ahí tiene sus detallitos, ¿no?, como el tema del transporte, de los taxis, de los Ubers piratas, pero, en cuanto a instalaciones, muy bonito el aeropuerto de nuestra ciudad. Tres, lanza Jalisco programa para regularización de pago de impuestos. Aquí habrá descuentos. Lanza el gobierno de Jalisco el programa de regularización de contribuciones locales con el objetivo de que los ciudadanos puedan ponerse al corriente con todas sus contribuciones y evitar multas. A través del Servicio Estatal Tributario de Jalisco se puso en marcha este programa que permitirá a los contribuyentes pues dejar ahí la tabla en cero con el SAT mediante descuentos en multas y recargos generados hasta el 2025, pero no se condonarán impuestos. O sea, hay descuento, pero tampoco tanto. El programa tendrá una duración de 9 meses con el objetivo de aumentar la base de contribuyentes y fortalecer la recaudación para programas públicos. Dinero. Pero, digo, está buena la promo, la verdad. Y 9 meses, pues ya ahí uno puede contemplarlo, ¿no? Con el aguinaldo me pongo en ceros con el SAT. ¿Qué SAT? La verdad, es lo más triste de la vida adulta, pagar impuestos. Pero bueno, es parte de nuestras responsabilidades como ciudadanos. Sí, aunque paguemos un montón. Digo, entre el IVA, el... ¡Ya! Cambiamos de noticia. 4. Presencia de mujeres en universidades creció 487% en 10 años, pero inserción en el mercado laboral aún enfrenta retos. Aunque las mujeres aún enfrentan desafíos para conquistar más espacios en distintos ámbitos, su presencia en el sistema educativo mexicano ha crecido de manera patente en los últimos 100 años. Al principio del siglo XX, alrededor del 78% de las mujeres no sabía leer ni escribir, pero para el 2020 esta cifra se redujo apenas al 5%. El acceso de las mujeres a la educación superior también ha registrado un crecimiento acelerado durante las últimas 7 décadas, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano para la Competitividad. El número de mujeres inscritas en universidades pasó de apenas 3.000 en 1950 a 2.6 millones en 2020. ¿Qué tal?
¡Oh, my God!
Entre 1970 y 1980, la matrícula total de educación superior aumentó 252%. Sin embargo, el crecimiento de la matrícula femenina fue aún mayor, con un incremento de 487%. Y la última... Trump, Mr. Trump, analiza medidas para contener precios de gasolina tras bloqueos en el estrecho de Hormuz. La portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, declaró este martes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está analizando opciones adicionales. Esperemos que no se le ocurra ahí meterse a ningún otro país, para mantener estables los precios de la gasolina, los cuales se han visto afectados por los bloqueos en el estrecho de Hormuz, una de las vías marítimas más importantes del mundo. Este paso estratégico conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y el Mar Arábigo, y por él transita aproximadamente y nada más el 20% del petróleo y del gas natural que se comercializa a nivel mundial, por lo que cualquier interrupción en la zona puede impactar directamente en los mercados energéticos internacionales. Bueno, esperemos que esto no nos afecte tanto, porque digo, al final, pues a todos nos cae parejo, aunque parezca algo tan lejano. Oigan, cuéntenme, ¿ustedes qué opinan respecto a la suerte? ¿Existe? Escríbanme al 3320-536975 por WhatsApp o por Instagram @latextoservidora. Estas fueron las 5 buenas del día de hoy.
Cada vez que miro a mi mulatón, no sé qué pasa por mí, no me puedo contener. Cada vez que miro a mi mulatón, no sé qué pasa por mí, no me puedo contener. Y le digo así, y le digo así: mulato, tienes en la cintura una tembladera que arrebata. Mulato, tiene tu dulce boca una risa loca que me mata.
Ahí hay que mover el cuerpo un poco para que se empiecen a activar nuestros sistemas. Oigan, y por cierto, les tengo una súper invitación. Mañana se estrena el ciclo de jazz en el Conjunto Santander a las 9 de la noche con Gerald Clayton Trio. Y el concierto, estos conciertos son buenísimos, la verdad. Si les gusta la música, lo bueno, y aunque ustedes digan, es que no he escuchado tanto jazz o no soy tan fan del jazz, no sé, o sea, de verdad, atrévanse a romper con esa idea y vayan, porque sí, o sea, ese nivel de interpretación y de entrega que muestran los músicos es sublime, digámoslo de esa forma. Pero además de este súper concierto, primero habrá una clase, una masterclass, que se llama Tradición y Vanguardia, el piano en el jazz, con Gerald Clayton, el artista, pero también con la pianista tapatía Pila Piano, que será la invitada, y es en el Conjunto Santander a las 7, gratis. Ajá, no importa si no tienen boleto. No hay que pagar nada, es totalmente gratis. Y además, a los que asistan a esta masterclass se les dará un 30% para que puedan comprar su entrada al concierto. Está buenísimo. Y la verdad es que, aunque sea por chismosos, es lo que yo digo siempre, ¿no? Pues ver de qué se trata, escuchar a los artistas, habrá un traductor en vivo, no hay que saber inglés tampoco, o sea, no, aquí no hay pretextos ni limitantes más que las que uno se quiere inventar. Entonces, si tienen la oportunidad, de verdad, aprovechen, porque sí, o sea, escuchar a Gerald Clayton hablar sobre cómo ejecuta y cómo conecta con su instrumento, yo creo que debe ser una pasada, tío, como dicen los españoles. No, pero vale totalmente la pena darse ese espacio y ese rato, ¿no? Aunque sea a lo mejor para escapar o desconectarnos un ratito así de la rutina y los pendientes. Cuéntenme, ¿ustedes creen en la buena suerte? ¿Tienen algún, algún, qué será? ¿Algún talismán o algún objeto que digan, esta es mi pulsera de la buena suerte, cuando me pongo esta, siempre gano el Atlas? No sé. Cuéntenme, escríbanme al 3320-53-69-75 por WhatsApp o por Instagram, arroba la texto servidora. Por acá, la familia Magaña ya nos puso que buen día, Aurora y Alondra, con buena música. Hoy sí, hoy traemos ritmo. Pero vamos a cortarlo un poquito para irnos a corte. Y regresando, ya saben que hoy es miércoles de ¿quién inventó? Y hablaremos de quién inventó la suerte. No, no se crean, de otra cosa. Pero no nos adelantemos. Vamos a un corte y volvemos. No le cambien.
Pasajeros con destino a las ondas hertzianas, favor de abordar por la puerta 104.3. La antena ya está encendida.
No te bajes de la antena. Esto es Sala de Espera. Regresamos. Esto es Sala de Espera. Continuamos.
¡Ay, qué buena está la fiesta, mamá! ¡Ay, arrímate pa' acá, nene! ¡Ay, qué buena está la fiesta, mamá! ¡Ay, arrímate pa' acá, nene!
La gente va llegando al baile. La gente va llegando al baile. Y todos los que no son bobos empiezan a buscar parejas. Algunas dicen que sí, algunas dicen poco a poco, el que no bailaba se empieza a mover. Al poquito rato se agarra el más feo con loco placer.
¡Ay, qué buena está la fiesta, mamá! ¡Ay, arrímate pa' acá, nene! ¡Ay, qué buena está la fiesta, mamá! ¡Ay, arrímate pa' acá, nene!
Y hay a quien le toca bailar con el más feo, pero a mí me tocó bailar con el más guapo, la verdad. Eso es tener suerte, muchachos. Por acá, dice Manuel, opino de la pregunta del día, depende de cómo vibres, es la suerte que atraes. Ánimo, ánimo, Manuel, gracias por escribirnos y por escucharnos. Por acá, dice el profe Paco, buenos días, Aurora. Yo creo que más que suerte, se trata de consecuencia de los actos que realizamos. Sí. Yo opino lo mismo que el profe Paco. Al final por eso es el profe. Por acá dice, buen día, mi nombre es Francisco Daniel González. Yo sí creo en la buena suerte, sobre todo hoy cuando me gane los boletos para Gerald Clayton. No hay boletos, esperanzadas y esperanzados. El día de hoy la interacción es sumamente desinteresada y nada más por aportar a la conversa. Hoy no tenemos boletos, pero ya los invité a una actividad muy bonita, totalmente gratuita, que es a las 7 y es una masterclass con Gerald Clayton. Entonces ahí lo pueden escuchar de otra forma, no musicalmente, sino lo que tenga por decirnos. Por acá Alfonso dice, mi amuleto es un Cristo que traigo en mi cuello y le gustaría participar por los boletos, bueno, no hay, ya aclaramos. Las felicito por el esfuerzo de hacer este programa a esta hora. Y sí, te tomamos la felicitación porque, digo, parece fácil, pero no lo es. No lo es. Pero nos divertimos. Y pues fue la suerte que nos tocó. Bueno, no, ni siquiera fue la suerte. Fue lo que uno escogió, como dice una amiga cuando me quejo. Me recuerda, pero tú lo escogiste, no te lo sacaste en rifa. Y ahí dices, bueno, sí, tienes razón. Cuéntenme por WhatsApp. ¿Ustedes creen en la suerte? Escriban al 3320-536975 o por Instagram @latextoservidora. Y hoy vamos a hablar sobre quién inventó los semáforos. El origen de los semáforos se remonta al siglo XIX, creado por un ingeniero británico llamado John Peakey Knight en 1868. Pero bueno, este es el primer semáforo. Ahorita les voy a contar qué pasó porque no fue. O sea, es una historia un poco trágica. El primer dispositivo que se construyó consistía en una lámpara de gas roja y una verde que se controlaban manualmente desde una torre mediante un agente que debía manejarla durante la noche. Por el día, el semáforo tenía incorporado dos brazos. Si estos estaban en una posición vertical, indicaba que se podía seguir, y si estaban en horizontal, esto era la señal para parar. De hecho, se inauguró en el mes de diciembre, pero no duró mucho debido a que explotó.
¿Qué?
Dañando por completo el aparato. Y no solamente el aparato, sino también al pobre agente que lo manipulaba. Después, en 1914, se retomó la idea del semáforo en la ciudad de Salt Lake City, en Utah, en Estados Unidos, y se instaló el primer semáforo eléctrico. Este dispositivo nuevo fue inventado por era un policía, Lester Wire, quien desarrolló un sistema que utilizaba luces eléctricas rojas, verdes y un timbre para indicar este cambio de señal.
Sala de espera.
Ese timbre también ya evitó accidentes, ¿no? Un poco a manera de la luz amarilla, que yo no entiendo todavía su significado, si es precaución y disminuye su velocidad o acelérele más. Digo, la verdad. Ahí depende también de la prisa, ¿no? Del conductor. Porque yo he aplicado ambas. Tampoco aquí, como dicen, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, pues sí, yo la verdad es que sí. Pero bueno, el primer semáforo con tres luces de colores se instaló en Detroit, Michigan, en 1920. Este dispositivo incluía una luz ámbar intermitente que se utilizaba como señal de advertencia antes de que la luz roja se pusiera y indique el alto total a los vehículos. También de esta forma, los conductores no tenían que detenerse de golpe y podían reducir su velocidad sin problemas. El 20 de noviembre de 1923, la Oficina de Patentes de Estados Unidos concedió a Morgan una patente por su invento mejorado de señales de tráfico. Y ahorita les cuento quién es Morgan, porque la verdad es que su historia es muy interesante. Nada más acá dice Michael o Michelle, no sé, a la inglesa o a la francesa. Buen día, no creo tanto en la suerte, pero de niño no perdí la oportunidad de buscar un trébol de cuatro hojas. Soñaba con eso. Pensé en el semáforo, qué suerte la mía. Ah, mira, pues ahí está. ¿Y encontraste tu trébol? Cuéntanos. Yo creo que yo nunca he encontrado uno. Por acá Leo dice, la suerte claro que existe, pero para los ingenieros se le conoce como aleatoriedad. La aleatoriedad se refiere a la propiedad de eventos o secuencias de datos cuyos resultados son fundamentalmente impredecibles debido al azar, careciendo de patrones, estructura u orden identificable. ¿Qué tal, aquí? Gracias por la clase, Leopoldo. Muy interesante. Con razón, no estudié ingeniería ni nada que tuviera que ver con las matemáticas y me fui a las humanidades. Cuéntenme, ¿ustedes creen que exista la suerte? escriban al 3320-536975 o por Instagram, @latextoservidora. Vamos a escuchar otra cancioncita y les cuento quién era este personaje, Morgan, el que inventó, bueno, el que tuvo la primera patente de semáforos. Morgan nació en París, Kentucky, en 1877, y sus padres fueron esclavos. Él asistió a una escuela segregada para niños negros y fue un estudiante destacado. De hecho, en términos de educación formal, se quedó solamente hasta sexto grado, pero siempre fue bastante curioso. Cuando era adolescente, Garrett Morgan se mudó a Cincinnati para buscar trabajo y contrató a un tutor para continuar con su educación. Más tarde, se mudó a Cleveland, donde comenzó a trabajar en la industria textil y ahí conoció a su esposa Mary. En 1909, Morgan era dueño de un exitoso taller de reparaciones en Cleveland, donde reparaba y vendía máquinas de coser y también de una sastrería donde confeccionaban trajes, vestidos y abrigos. También fundó un periódico local para residentes negros de la ciudad, que luego se fusionaría con el diario de Cleveland Post para convertirse en Call and Post, uno de los periódicos de mayor éxito en ese estado. A pesar de hacer malabarismos con múltiples trabajos, siempre tuvo pasión por la invención y un espíritu emprendedor. Así que con el tiempo, Morgan acuñaría un nuevo apodo. Se llamaba a sí mismo el Black Edison. Y él fue quien patentó los semáforos con las tres luces que conocemos ahora. ¿Qué tal, eh? ¡Qué interesante! En Europa, el semáforo llegó en el año de 1924, cuando se instaló en Berlín. Después, en el 26, se instaló en Madrid, en la intersección de Gran Vía y Alcalá, y al principio dichos semáforos estaban interpretados con los colores rojo y blanco, y al poco tiempo se sustituyó el color blanco por ser demasiado chillón y se cambió al verde oliva que conocemos hoy. Pues sí, sí. Sí tiene más, sí creo que es más noble, ¿no? Con la vista, el color verde que un blanco ahí, de por sí. Uno a veces va ahí con el vampirazo. Por acá dice Lucy, buenos días, creo en la coherencia interna y externa, que si la practicas te hace recibir abundancia. Saludos y lindo día Lucy, muchas gracias por escribirnos, escucharnos. Por acá Yusuf, no creo que exista la buena o la mala suerte, solo creo que el universo es indiferente a nuestros abismos. Wow. Por acá Eusebio dice que no cree en la buena suerte, cree que incluso aquellas coincidencias tienen su porqué y nada es casualidad. Yo también creo que nada es casualidad. Todo tiene ahí una explicación, a veces no tan evidente. Cuéntenme al 3320-536975 por WhatsApp si ustedes creen que exista la buena suerte o por Instagram, @latextoservidora. Vamos a un corte y regresamos.
Sala de espera. Esto es Sala de Espera. Continuamos.
Hoy animadas estamos, eso sí, no lo pueden poner en duda. Por acá dice José, yo sí creo en la suerte porque tal vez hoy leas mi mensaje al aire. Y si no lo haces es porque tuve mala suerte. No, José, tienes muy buena suerte y hasta te vamos a desear un gran día y mucho ánimo, como dice Manuel. Por acá José Gutiérrez dice, ayer me gané los boletos pero no podré ir. Y bueno, mañana vemos qué hacemos con esa situación. Gracias por avisarnos. Creo que la suerte es por los que no han decidido y el éxito para quienes ya decidieron. Y sí creo en la buena y mala vibra. Yo traigo mi amuleto de la mano de Fátima. Ah, y aparte es una figura muy bonita la mano de Fátima, ¿no? También ahí muy importante en distintas culturas, en tanto en la judía como en la musulmana. Bueno, hoy en día no podremos imaginar una ciudad sin tráfico. O sea, sería así una fantasía, tal cual. Que de hecho los días de vacaciones es algo de lo que más disfruto, ¿no? Estar en la ciudad y que el flujo sea, pues, amable. Pero, así. En 1920... la idea de un embotellamiento era impensable, porque en toda la Perla Tapatía nada más había 300 coches y 145 mil habitantes. Además, pues las calles eran más tranquilitas, ¿no? El auge de los vehículos a nivel mundial se dio después de 1910. Ahí empezó. En Guadalajara, pues solamente pocas personas sabían manejarlos y también eran muy caros. Entonces adquirir un coche, bueno, era impensable, aunque ahorita se han vuelto también caros. Pero bueno, ese es otro tema. Así que los conflictos viales iniciaron entre automóviles y carruajes, sí, por las calandrias, pero fue con la llegada del transporte público que los mandatarios ya optaron por contratar y capacitar a agentes de tránsito para procurar el orden en las vialidades. De acuerdo con el autor Javier Hernández Larrañaga, el primer semáforo eléctrico se instaló en la ciudad en 1932 entre las calles de Morelos y Pedro Losa. Pero otros aseguran que fue sobre la avenida de 16 de septiembre. Lo que sí es un hecho es que fue colocado en el centro de la ciudad porque desde entonces pues ya era un sitio muy, muy, muy concurrido. Y también aparecieron los primeros oficiales viales, ¿no? Estas personas encargadas de que no hubiera accidentes y todo circulara. Y su uniforme era de color café, tamarindo, por eso se les dice támaros. Bueno, ya casi no. ¿Por qué me ves así? ¿De qué te ríes? Vaya, voy a ignorar a la persona que está detrás de la cabina. En el área de Guadalajara hay más de 2,000 cruceros semaforizados distribuidos entre los 9 municipios. Y esta infraestructura incluye más de 840 con tecnología satelital. ¿Qué hacemos si pasamos por un semáforo que no funciona? Bueno, Waze tiene la opción de reportar a través de la función de reportar peligro y ahí ya se señala como semáforo averiado, o también se puede llamar directamente a las líneas de atención del municipio. Yo de chiquita pensaba que se controlaban por personitas que se estaban poniendo de acuerdo y que no se podían ver. Pero mira, no estaba tan errada. O sea, si nos vamos a la historia y a los inicios del semáforo, pues por ahí va la cosa, ¿no? Digo, ya. También, si ustedes consideran que hace falta un semáforo, ahí sí hay que hacer, bueno, un proceso un poquito más largo, pero también en las páginas de los municipios está la opción y te dan los pasos. Nada más es investigar y también recolectar algunas firmas. Puede ser medio flojeroso el asunto. Por acá dice, buen día, Team Sala de Espera. César aquí, excelente día. Claro que creo en la buena suerte. Es algo con lo que se nace y se maximiza o desaparece según cómo la uses. Híjole, ¿y cómo le hacemos para maximizar nuestra buena suerte? Yo creo que ser amable te acerca a la buena suerte, ¿no? Y ser sensible también con lo que pasa en tu entorno. Tal vez por acá alguien ya se apuntó para los boletos, pero que no, hoy no hay boletos, muchachos. Mañana vemos. Qué guapachosa amaneciste, bonito día. La suerte son oportunidades. Sí, yo también considero que la suerte son oportunidades y que al final la sensibilidad es lo que nos permite identificar esas oportunidades. Estar despiertos, estar atentos a lo que nos pasa, porque si estamos ahí papeando en el celular o distraídos, pues sí es más difícil que nos lleve la corriente como al camarón. Por cierto, ¿qué pasó ahí con nuestro club de lectura de los hermanos Camarón? Bueno, eran los hermanos Karamazov, pero aquí ya le cambiamos el nombre. Luego, les prometo que retomamos ese tema. Ay, se bloqueó mi celular. Ya no puedo contestar mensajes. Pero por ahí tenía unos en el Insta. En fin, ¿será que la suerte nos acompañe el día de hoy? ¿Tú qué opinas, Alondra? Ella dice que sí, que no hay mayor suerte que ser la operadora de sala de espera. Yo estoy de acuerdo contigo, Alondra. Totalmente. Mayor suerte no pudiste tener de que te tocara hacer este programa aquí conmigo. Ah, la modestia. Por acá dice Jess, creo en la ley de atracción, haces cosas buenas, te suceden cosas buenas. Sí, un poco esto también como el karma, ¿no? Y las leyes, no sé, pienso en Hermes Trismegisto, que dice que como es arriba, es abajo. Pues sí, bueno, no me veas así. Todo tiene un ciclo. Ya. Y voy a comenzar a despedirme por acá. Ponen saludos, Aurora. Un placer escucharte cuando voy conduciendo. Eres un excelente abrazo. Bueno, sí. Sí, en estos tiempos uno puede ser Terian, todo lo que quiera, también podemos ser un abrazo. Muchas gracias, Chicharín, por escribirme. Esperanzas y esperanzados, hemos llegado al final de esta sala de espera. Yo les deseo un día con muchísima suerte, que se encuentren todo aquello que están buscando. Y pues nada, Alondra Fernández de Alfaro en los controles, la más afortunada. Afortunadísima. Pero me vas a extrañar. El día en que yo me muera, solo tendrás que llorar. En fin, sí. Aurora González de Mendoza, aquí de este lado del micrófono. Y pues nada, continúen con la programación de Radio Universidad de Guadalajara y nos escuchamos mañana a eso de las 6:00. Hasta mañana.
Dicha no la regresa nadie. Ella es.
O sea, unos se hacen sacerdotes, otros se hacen pianistas. Ahora sí que...
Aurora González de Mendoza. Mañana te busca a las 6 de la madrugadilla, aquí, en Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de FM. Sala de espera.
Eso es todo, amigos.
Esta no es una misión imposible.
Atención, concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.